Bienvenido a un nuevo episodio del Política Podcast. Soy Rocío Gambra y el día de hoy estoy justo a Andrea Tarcijal, consejera nacional de la Unión Demócrata Independiente de la UDI. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Obvio, vamos a seguir analizando lo que pasó el 16 de noviembre. Esto es terremoto político, sismo, mediana, grande intensidad, no lo sé. Vamos a analizarlo aquí junto con Andrea, ahora desde la mirada de Chile Vamos. Bienvenida, Andrea, ¿cómo estás tú?
Hola, Rocío, muchas gracias. Encantada nuevamente de estar acá en Pailó, así que un saludo cariñoso a todos los que nos están viendo y escuchando.
Saludamos también a todos los que nos escuchan en Osorno a través de Radio La Mega en la 90.3 FM en Río Negro, Radio Mía en la 100.7 y en Purranque, Radio Viva 92.7 y Canal 126 de Surbit. También nos pueden ver a través de Crónicas del Sur TV, Canal 236 de Mundo Telecomunicaciones, y ustedes ya lo saben, somos medio digital, por lo tanto, sus dudas, consultas, interacciones, felices, contentos, enojados, todo nos sirve para seguir creciendo a través de País Lobo Prensa. Y nos vamos entonces, Andrea, ahora desde la mirada de Chile Vamos. ¿Qué está pasando ahí, Andrea Tarcijal? Se juntaron el día de ayer ya los presidentes de partido con José Antonio Kast, con Arturo Esquilla, fue en su minuto.
Con Arturo Esquilla. Sí, efectivamente. Bueno, ayer hubo dos hitos importantes, obviamente a raíz del apoyo inmediato que prestaron todos los partidos de Chile Vamos a la candidatura de José Antonio Kast, porque hoy día es otra elección. Por ahí he escuchado gente que dice, se sacaron la mugre antes y ahora están juntos, pero
son,
es que...
todos amigos.
Pero hay un objetivo común y ese objetivo común es muy importante. Además somos de un mismo pensamiento político, y ese objetivo es que no se reelija la candidata comunista que representa la continuidad de este mal gobierno. Por lo tanto, es evidente que vamos a trabajar por José Antonio Kast. Y en ese sentido, entonces, después del día de la elección, cuando fueron todos los otros candidatos y personeros de los partidos a apoyar, bueno, inmediatamente se activó ayer, martes, ya hubo una reunión, como tú decías, de los presidentes de partido, un almuerzo con Arturo Esquella, presidente republicano, y estuvieron por cerca de una hora conversando, seguramente afinando algunos acuerdos, estrategias de campaña, apoyos, en fin. Y no solamente eso, también hubo una reunión de los encargados programáticos económicos, entre ellos, ¿cierto?, la mañana de ayer, donde la idea es también generar un programa común. Así como algo que a mí me da mucha risa, lo digo con respeto, sí, pero como la candidata Jara dice que va a recoger las mejores ideas de todos los candidatos, sobre todo a París, y que le está haciendo muchos guiños, ¿cierto? Entre la candidatura de Evelyn Matthei, de Johannes Kaiser y de José Antonio Kast, hay que sacar los mejores elementos de su programa y tratar de generar un programa aún más completo, realizable, y que en el fondo estemos todos de acuerdo para no solamente hacer esta campaña con miras a derrotar al comunismo, sino con convicción.
Saludo a Claudito Triviño, que ya se suma a través de Facebook para conversar con nosotros también. Oye, yo creo que desde Chile Vamos vieron que quién está al frente y dijeron, aquí se sumaron al tiro. Incluso saltándose muchos de ellos la institucionalidad propia de los partidos, algunos que les dolía la guata antes de empezar a trabajar, bueno, dejaron todo de lado, día siguiente de vuelta a página y empecemos a trabajar todos juntos. Ajá. Lo más rápido posible, porque el tiempo apremia, esto es cortito, señora, esta es una carrera corta, así que vamos a resolver rapidito aquí y seguir avanzando. Así que eso es lo que vemos por parte de la derecha. Ahora, quedaron varias cosas adentro de la derecha propiamente tal, que hay algunos que piden cabezas que rueden, otros que dicen no es el momento de hacernos cargo de esto, sino que hay que esperar con la cabeza más fría qué decisiones se van a tomar más adelante, porque todos les están pasando cuentas dentro de Chile Vamos a las distintas directivas también, por la cantidad de candidatos. A la UDI no le fue bien en la senatorial, a Renovación Nacional sí fue bastante más competitivo, Evópoli nada, está en un partido que fueron al Trícel actualmente para ver si es que logran sobrevivir, dado que tenían a Sebastián Keitel y a Sebastián Keitel y a Luciano Cruzcoque de la elección pasada. Entonces están viendo si logran sobrevivir, pero también instalando la tesis de que se debieran fusionar como un solo partido. ¿Qué opinas tú ahí, Andrea?
Son hartos temas distintos, pero que se cruzan. Sí. Efectivamente, en todos los partidos, porque sí, nos fue mal, el resultado no fue esperado, nuestra candidata salió en quinto lugar, fue muy doloroso. Yo sigo pensando que Evelyn Matthei es una tremenda mujer, fue una tremenda candidata también. No logramos llegar a la gente, no logramos convencer, pero todas las habilidades, los atributos de ella, incluso la tremenda nobleza que tuvo de ir ese mismo día a felicitar a José Antonio Kast y a ponerse a disposición, habla muy bien de ella. Pero eso no quita, no podemos volver, ¿cierto?, a nuestro partido a felicitarnos porque nos fue mal. Esto es un tema numérico. Perdimos diputados, senadores, aparte de la elección presidencial, ¿cierto? Y además, fíjate que lo que yo creo que lo que más duele o genera esta crítica a las directivas nacionales, porque ocurre en todos los partidos, por el resultado, porque son ellos los que toman las decisiones. Quisiéramos que se tomaran más democráticamente, ¿no? Pero sí, son ellos y se respeta. Pero hay que asumir un poco las consecuencias también. Pero lo que ocurre es que además, yo creo que tenemos muchas elecciones en el cuerpo, muchas. Ha habido muchas elecciones en los últimos 5 años. Por lo tanto, yo creo que ningún partido, incluso la izquierda, ha tenido el tiempo necesario para sentarse y dedicarse a ver cómo siguen sus partidos para adelante, cómo actualizan, no digo yo, los principios, ¿no? Eso no se actualiza, eso no cambia. Pero la manera de trabajar, hemos estado de elección en elección. Entonces, no ha habido tiempo de hacer partido, no ha habido tiempo de buscar a nuevos adherentes, de comunicar quiénes somos. Yo no estoy con eso justificando los malos resultados, pero es un hecho de la causa en que la verdad es que ha sido brutal. Además, en estos tiempos, Rocío, auditores, donde la gente está súper alejada de los partidos políticos, tenemos pésima evaluación, por lo tanto, cuesta además hacer partido hacia afuera. Pero también cuesta hacia adentro, porque hacia adentro no hemos tenido el tiempo necesario, la dedicación, a veces las voluntades, para hacer esta autocrítica. Entonces, todo el mundo termina enojado, termina choreado, unos con mayor razón, otros con menos razón. Duele mucho también que varios, tanto en Renovación Nacional como en la UDI, se hayan ido con José Antonio Kast. Algunos, al principio, que nunca se subieron al carro, ¿cierto?, de Evelyn Matthei, otro al medio y otro al final, que fue vergonzoso. Porque irse con el candidato que está marcando más en la encuesta, la verdad, es bien feo. Voy a decir una palabra suavecita porque es muy temprano hoy día, pero es bien feo. Entonces, claro, vienen acá a pasar de cuenta, ¿cierto? Esto es lo más parecido a la política. Por lo tanto, no podía ser de otra manera, no puede ser de otra manera. Y hay cosas que resolver en cada uno de los partidos, pero claro, nace también de algunos esta cosa que Chile Vamos se acabó como conglomerado, hasta aquí llegamos, esto no dio, tuvimos malos resultados, ¿cierto? Pero la mayoría de las voces, eso me deja tranquila, incluso el senador Moreira de nuestra región, y también lo dijo el senador Carlos Ignacio Kuchel, esto hay que verlo después de la campaña. Esta campaña, como tú lo decías, Rocío, es muy corta, la elección es el 16 de diciembre, si no me equivoco, o 18, pero bueno, en un mes. Entonces, todo lo que quede para allá, reflexiones, catarsis, reordenamiento interno, hay que hacerlo después. Hoy día, el propósito es otro, estamos nuevamente en campaña y no tenemos tiempo para hacer las cosas bien y reflexionar bien de lo que pasó. Y eso hay que hacerlo después.
El 14 de diciembre es la segunda vuelta.
El 14. Entonces, yo coincido con quienes son la mayoría de los militantes de los partidos de Chile Vamos. Oigan, veremos lo que pasa con Chile Vamos, pero eso es para después. En primer lugar, eso es para después. Y segundo, si me obliga a responder, yo creo que Chile Vamos ha perdurado en el tiempo, tenemos muchas cosas comunes y tenemos que abogar. No lo sé, quizás bueno una sola coalición de derecha, ¿cierto? Pero no pensando en desarmar a Chile Vamos Chile Vamos ha sido determinante en las políticas públicas de este país. La UDI, Renovación Nacional y también Evópoli han tenido participación directa. Aquí nadie nos ha pasado máquina como para decir, ah, se acabó, este es un país de izquierda. Perdón, o sea, estamos viendo, ya salió la primera encuesta, que un 61% podría votar por José Antonio Kast. No sé si este país se derechizó o si este gobierno lo hizo muy mal, y además la izquierda lo ha hecho muy mal. Trataron de imponernos una constitución que relataba un país que no existe y que nadie quiere, pero nosotros no estamos ni en la UTI, ni en la UCI, tampoco hospitalizados, ¿cierto? Hay que ir al CEFAM, hay que ir al CEFAM, hay que prevenir ciertas cosas, tenemos que sanarnos, curarnos y pensar tanto estratégicamente como unidamente. O sea, también, como esto es lo más parecido a la política, también hay rivalidad entre los partidos de mismo partido de Chile Vamos, porque el sistema político te obliga a competir con tus compañeros de lista. Pero eso es algo que tiene que resolverse después.
Sí, es interesante esa reflexión. Yo creo que la primera pregunta era si se sumaban o no a apoyar a José Antonio Kast. Aquí Claudio dice que bueno que Chile Vamos se sume para apoyar la candidatura de Kast. Jara se está colgando las propuestas de París y de la propuesta de campaña que tuvo Boric. Ejemplo, los 5 millones máximo como sueldo para sus operadores políticos. No sé ustedes, pero yo no le creo nada de nada, dice Claudio. Y Andrea dice, ¿no cree usted que la votación de París y la herencia de militantes que tiene el Partido Nacional Libertario en el último tiempo responde a la mala gestión política de nuestra derecha y los malos acuerdos?
Sin duda, tiene razón. Por eso yo he hablado de la autocrítica, de la reflexión que hay que hacer. Tenemos menos militantes, hay algo que no estamos leyendo. Y la gente, bueno, hoy en esta elección hay 5 millones nuevos de votantes, y esos 5 millones nuevos, bueno, se dice que se habrían repartido mucho entre París y Kaiser, personas estas obligadas, ¿cierto? Que en el fondo antes no votaban, no porque no les interese la política, sino porque no creen en la política. Y eso es bien doloroso. Pero claro que sí, efectivamente, muchos votantes de París, cuando la UDI, a principio de los años 90, enarbola esta idea de la UDI popular, del esfuerzo, de la meritocracia, del menos Estado y salir adelante, y en el fondo Chile entero, no solamente la UDI, Renovación, los mismos partidos de la Concertación, entendieron que Chile tenía que abrirse al mundo, que tenía que haber oportunidades, y surgieron las primeras camadas, ciertas generaciones de emprendedores, de personas que tuvieron estudios, de personas con casa propia, con un auto, con mayor poder adquisitivo, con acceso al crédito, que es algo que en los países de América Latina, por ejemplo, está bien lejano de lo que tenemos nosotros. Esa gente, en el fondo, busca seguir adelante y avanzar, y no quedarse estancado o sentir que el Estado cada vez le saca más plata, que no paga tiempo, que los grandes se comen a los pequeños, ¿cierto? Y que además, en el fondo, todo su esfuerzo no logra hacer que avancen, sino darse vuelta en una bicicleta económica que angustia. Y que además es esa gran clase media que, en el fondo, si pierdes la pega, vuelves a ser pobre. Si te enfermas, también vuelves a ser pobre. Entonces, la certeza que la gente de trabajo, de esfuerzo de este país, que es la mayoría de este país, necesita señales claras. Y esas señales claras no las hemos podido dar. Entonces, por lo tanto, ¿qué hace? Se enoja, se resta. Dice, ya, nadie me va a ayudar, se frustra efectivamente, y yo sigo por mi camino. Y ahí, por lo tanto, de repente hacen eco estas candidaturas que son más, más enojadas, más contestatarias, que atienden no a una ideología, hablo más por Parisi que por Libertario, pero también Libertario, no es una ideología estructurada, sino es una causa. Y la causa es salir adelante, crecimiento económico, que no me asalten, terminar con el crimen organizado.
Son cosas bien concretas. Son cosas muy concretas de respuesta, ojalá lo más inmediata posible, no como política pública de largo plazo, sino que me resuelvan el problema ahora, porque yo quiero que me resuelvan este problema para yo poder seguir con mi vida y seguir trabajando, etcétera. Entonces ahí está interesante esta segunda vuelta y cómo están apostando los distintos partidos políticos y también las distintas candidaturas para ir a recolectar ese voto de Franco Parisi, que quiere que le resuelvan las cosas ahora y no se den tanta vuelta sobre las ideologías, quizás. O sea, como decía en su minuto, Franco Parisi ni facho ni comunacho. Ajá. Y también ahí tienes un voto que Franco Parisi decía que van a, entiendo que quería invitar tanto a José Antonio Kast como a Janet Jara para él entrevistarlos en su programa y después hacer una encuesta, una votación, como les gusta mucho a los del PDG, esta democracia digital, para ver si es que votaban por uno, por el otro, blanco o nulo. Entiendo que era como esas las opciones. Así que vamos a ver ahí hacia dónde decanta y los guiños que están haciendo cada uno de los candidatos, porque esto es como que no hubiera pasado nada. Es como que aquí partimos de cero. No hay tiempo atrás, no hay ninguneos previos que valgan ahora, ¿no?
No, porque es una nueva elección y en política siempre se dice que la elección más importante, la más importante, es la próxima. Y ahora estamos frente a una próxima elección. Por lo tanto, no digo borrón y cuenta nueva, a veces las penas son un poco largas, los rencores también, pero bueno, el bien común, el bien superior, como quieran llamarle, el futuro de Chile, está en manos no solo de los partidos políticos, no solo de París y de Kast, de Evelyn Matthei, de los mismos partidos, digamos, de toda la gente que se dedica a esto, porque también el futuro de Chile está en manos de Jara y de la izquierda.
De todas
maneras.
Lo que
pasa es que pensamos que es un mal futuro, porque está siendo un mal presente. Entonces, y también el futuro de Chile está en manos de los ciudadanos, de los votantes. Está en manos de los votantes. Por lo tanto, estamos en democracia, gracias a Dios, y la gente tiene que seguir pronunciándose y bueno, los políticos tendremos que... Mira, hay una cosa muy importante. Yo he escuchado también hartos comentarios de la gente nuestra, digo yo, ¿cierto? ¡Ay, que nosotros debemos haber sido más así, más asá, el discurso Parisi! Pero es que tampoco podemos caer en una especie de anularnos y ir solamente por el populismo, porque también Parisi es bien incomprensible porque uno tiende a pensar que es de centro, de la gente de trabajo, es un outsider apolítico, pero metió a Pamela Giles, que es de izquierda, que fue el Partido Comunista. Entonces, como que hay contradicciones, y por eso es que no se habla de ideología, sino de causas. La causa es una causa económica. Pamela Giles con este tema de los retiros, ¿cierto?, de los fondos de pensiones, engancha. Hay gente que como no le cree al Estado, y en esto yo coincido con el análisis de Mayol, aunque al pobre le han sacado la mugre por sus resultados, pero él tiene un análisis muy certero. En el fondo, la gente que está enojada, que está este descontento social, lo que dice, ¿para qué están? ¿Para qué está el Estado? ¿Para qué están los políticos? ¿Para qué está el Servicio Impuesto Interno? ¿Para qué están los fiscalizadores? ¿Para qué están si no me sirven? Y entonces nosotros tenemos que aprender a leer eso, pero no caer en contradicciones o en populismo, porque la verdad es que eso también le hace mal a los países, lo hemos visto, o sea... cómo le ha costado a Argentina salir adelante, todo lo que ha pasado con Brasil, todo lo que está pasando, bueno, en Venezuela, todo el mundo estaba contento con Chávez cuando llegó, había plata para derrochar a todo el mundo, pero a la vuelta de la esquina, si no hay una cosa seria detrás, no, los países no avanzan, avanzan un rato y después retroceden mil años.
Me acuerdo cuando tuve la posibilidad de ir el año pasado, en esta misma fecha más o menos, a Alemania, y ahí conversábamos sobre los partidos liberales en particular y sobre la toma de decisiones y los populismos en específico. Y tanto que se ningunea a los que son populistas en general, pero tienen una razón de ser. Y yo ahí siempre he tratado de que desde el mundo de Parisi se entienda la razón de por qué le hace sentido a cierto sector de la población. Y yo creo que eso le hace como que desde Chile Vamos en general, o desde estos partidos que están más acostumbrados a mirar desde arriba, que ningunean harto. Veía un video también del encargado económico de Janet Jara, y cómo ninguneaba a Franco Parisi. O sea, se reía de él en su cara, súper potente. Y no es que el día después de mañana de que todos, oh, Parisi, no. Yo creo que, y esto ustedes lo pueden revisar en los otros programas donde yo he hablado de este tema, tienen una razón de ser, que le hace sentido a las personas y que no hay que dejar de mirar y que hay que entenderlo en su justa medida. O sea, yo no creo que las soluciones muchas veces populistas sean, pero el diagnóstico es el interesante. Y es ahí donde hay que mirar con detalle y hablar en el mismo idioma. También porque cuando tú no hablas en el idioma de las personas que estás tratando de representar, es muy difícil que te entiendan, porque ya te ves como algo de que no está conectado con la realidad. Entonces, es muy interesante el fenómeno Parisi que se haya mantenido en dos elecciones, no solamente que haya presentado ahora y que nuevamente las encuestas no estén logrando llegar a ese electorado. Yo no creo que las encuestas estén mañadas. Yo creo que las encuestas no logran llegar a esas personas. ¿Por qué? Por lo mismo que les decía el otro día en el programa. Cuando tú tratas de entrevistar a alguien de Franco Parisi, de ese mundo, están trabajando, tienen horarios fijos, muy probablemente, o están en turnos, como los mineros o los salmoneros acá. Entonces, es difícil poderlos enganchar para poder conversar un poco más de tiempo. Yo tenía la posibilidad de conversar con Christian Cid varias veces y los respeto muchísimo porque son parte de la sociedad y están invisibilizados, pero no porque quieran estarlos. Y, por ejemplo, veo mucha de la autocrítica que con lo que conversábamos al principio, Andrea, de Chile Vamos y todo, escuchaba hoy día en la mañana, no, es que no hicimos primaria. Oye, pero si a quién le importa si Franco Parisi sí hizo primaria, pero resulta que Johannes Kaiser y Kast, no, pues, no hicieron ninguna primaria y ganó. Entonces, o sea, no tiene que ver con la primaria, con la secundaria, con la no sé qué, no, tiene que ver con qué es lo que tú estás tratando de representar, qué es lo que estás tratando de mostrar y si le hace o no sentido a la población, que es la respuesta que necesitan para estos tiempos. ¿Significa que tienes que cambiar tu discurso? No, tienes que ser coherente. Tienes que ser muy consecuente y coherente, porque a lo mejor no es lo que necesitas en este tiempo, pero en la segunda ola, si no fuiste coherente y consecuente en este tiempo, desapareciste. No tiene sentido, no hace sentido. Entonces, eso. Pero estoy de acuerdo contigo que quizás estos análisis son en la segunda.
En la segunda, sí.
O sea, después de que termine la segunda vuelta, tiene que haber un periodo. Ahora, el cansancio que se produce de ahí es que si tú tiras la pelota para allá, probablemente ya no te quede gente para conversar después, no sé.
Pero mira, yo creo que las cosas son como son. Yo creo que va a ganar Kast con mucha holgura. Y yo espero, y así siento, porque están todos conversando en la mesa, como lo comentamos al principio del programa, vamos a lograr sacar un programa más detallado, más afinado, ¿cierto? Tanto en lo económico, las mejores ideas de todos los candidatos, y creo que se va a hacer un buen gobierno. Yo espero que la izquierda sea colaborativa y no obstructiva, pero eso es lo que espero. La verdad es que estoy segura que van a estar en la calle. De hecho, en el comando de Yanet Jara estaba el presidente de la ANEF, los funcionarios públicos, no los funcionarios públicos, los gremios de los funcionarios públicos, los presidentes están muy, digamos, preocupados por lo que va a pasar con este Estado que se debiera achicar o con sacar a los operadores políticos y toda la cosa, pero si el país crece, como esperamos y como tiene que ser, va a haber pega también. O sea, hay un mundo fuera del Estado, donde está la mayoría de los chilenos. Y nadie es dueño ni del Estado, ni del arte, ni de la cultura. Nadie es dueño de nada, de nada. En el fondo, también cuando antiguamente se pensaba que solo la derecha pensaba en la economía. Bueno, es que no. Porque la economía le interesa a todo el mundo. Efectivamente, como decías tú, a ese señor que no se puede entrevistar porque está en un turno y porque tiene una necesidad urgente, pero tiene una aspiración legítima de sacar a su familia adelante y por eso le hace más sentido un candidato u otro. Bueno, tenemos que... yo no sé qué es lo que tenemos que hacer. Lo que tenemos que hacer es primero, en el fondo, hablar con otro lenguaje, Rocío, como tú decías, actualizar algunas cosas y que en el fondo lo que todos deseamos, porque uno es dirigente política, pero yo también soy ciudadana, yo uso el hospital, uso el CEFAM, ¿cierto? Los colegios, las calles, todos. Y a todos, cuando un Estado no funciona, a todos nos da rabia y nos atrasa y nos molesta. Cuando hay abuso de la empresa también. Entonces, tampoco es que como que los que nos dedicamos a la política estamos en una burbuja. ¿Burbuja de qué? Todos nosotros tenemos que parar la olla, como todo el mundo, pero claro, no, nos enfrascamos a veces en un discurso más ideológico cuando quizás las cosas son más pragmáticas. Y está bien que sean pragmáticas, pero es difícil ser consecuente. Tú hablabas de consecuencia recién.
Sí,
es difícil.
Coherente y consecuente.
Consecuente, porque, a ver, antes esta misma gente era no más AFP, por ejemplo. Pero ahora se dieron cuenta que la AFP ni le robó la plata estaba ahí, rentabilizó mejor que como uno pudiera hacerlo desde la casa. Obviamente hay que corregir muchas cosas, ¿cierto? Entonces, Yo creo que la gente, con el fenómeno global de redes sociales y todo, no somos de un solo aspecto. No solamente importa, lo más importante es la seguridad, pero no solo importa la seguridad, importa la salud, la educación, todo importa, son mucho más integrales. Y es en eso donde hay que dar respuesta.
Oye, aquí voy a ir con algunos de sus comentarios que nos están escribiendo. Dice el Rodrigo Ulloa, el caso Macaya, los Lavín, Guillermo Ramírez negociando, creo que la gente los castigó. Cuando tuvieron que hacer acusación constitucionales, se echaron para atrás. No sé qué tanto castigo hay, si igual la UDI sacó 18 diputados, Renovación Nacional sacó 13, Evópolis sacó 2 y Demócrata sacó 1. Entonces, sí, bajaron, porque Republicano sacó 31 diputados finalmente en la Cámara, pero no sé si es tanto castigo. Ahora, sí estoy de acuerdo que se desprestigia, totalmente. ¿Y cómo tú esperabas que reaccionarse versus cómo efectivamente reaccionaron? Yo sí ahí estoy contigo de que las marcas no está llegando a donde estaban las expectativas. O sea, lo que teníamos expectativas sobre estos líderes, yo creo que existe ese fracaso de esos liderazgos que uno los tenía mejor considerado eventualmente y que ves que tenían problemas tanto de derecha como de izquierda, y lo mismo le pasó al Frente Amplio, que ahora solamente tienen 17.
Sí, sí. Ay, la derecha no está agonizando, como yo decía recién, para nada. A nosotros nos fue bien. En general, bajamos, pero estamos a un parlamentario de obtener una mayoría absoluta en la Cámara.
Claro. Se incluya a Nacionales Libertarios, los tres que quedaron del Partido Social Cristiano, y un demócrata. Carlos Patricio nos dice, Cast Train, unidad de la derecha, todos somos Cast, dice Carlos. Y la izquierda está preparando la ingobernabilidad. Así es. Aquí me ponen su nombre, yo no tengo ningún problema en leer sus comentarios, sobre todo si están bien escritos. Y dice, Lila Yu se fue el lunes a trabajar con mucho más ánimo, si estuvimos conversando con el diputado Lila Yu el día lunes tempranito, antes de que tomara el avión para llegar a Santiago. Andrea, se nos va el programa como siempre. Ajá. Rapidísimo. Solamente tus comentarios finales para cerrar el programa de hoy.
Mis comentarios finales, el fin de año, hay elecciones, viene la Teletón. Todo fin de año, como mira, estamos con licenciaturas, con primeras comuniones. Y además elección, entonces guardemos el tono, la manera de comunicarnos, hagamos una campaña tranquila, sin descalificaciones, y bueno, terminemos el año como tiene que terminar. Yo estoy segura que Kast va a salir electo presidente, vamos a trabajar por ello, y este Chile lindo en el que todos vivimos tiene que avanzar. Y no retroceder a ser el Chile antes, no, ser mejor incluso de antes del 2019, ¿no? Volver a crecer, tener seguridad, acoger también a aquellos migrantes que llegaron para quedarse, que están haciendo una tremenda esfuerzo sacar adelante a su familia y sacar a los que son delincuentes, así nomás. Clarito, así que un saludo cariñoso a todos, muchas gracias a ustedes.
Muchas gracias Andrea Tarsiján, consejera nacional de la UDI, por conversar con nosotros el día de hoy. También a Carlos, Claudio, que siempre nos están comentando, Rodrigo y yo también ahí, muy interesantes todos sus comentarios, muchísimas gracias. Soy Rocío Gambra y esto fue Política Podcast. Nos vemos mañana. Chao.